El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos concierne a todos, de manera externa y de manera personal. Hay muchas herramientas que nos ayudan a cuidar nuestra salud mental, pero la pregunta es, ¿sabemos identificar cuando algo no está bien en nosotros o en alguien de nuestro entorno? Quédate porque en este capítulo de Te lo digo como va, nuestro primer invitado hombre de la temporada nos lo va a responder. Bienvenidos a un espacio para hablar sobre todo lo que nos tomó por sorpresa en la vida y de todo aquello que de haber sabido lo que se venía, nos hubiéramos ahorrado de muchas. Ponte cómodo para escuchar Te lo digo cómo va. ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Te lo digo cómo va. El día de hoy traemos un tema, bastante profundo, bastante delicado, pero antes de entrar en materia, quiero darte las gracias por estar aquí. Este capítulo es muy especial para mí porque tengo como invitado, uno, al primer hombre de la temporada y de todas las temporadas de Te lo digo cómo va, y dos, a una persona que yo admiro muchísimo, mi mentor en la locución, mi mentor en varias cosas que, y proyectos que vamos a implementar. Y quiero recordarte que si nos estás viendo en YouTube, puedes irte a Spotify, y si estás en Spotify, nos puedes ver en YouTube para que veas las caras del invitado de cómo vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, sin más, gracias Iker Vega por estar aquí. ¿Cómo estás?
¡Yay! Marianita González, yo te quiero mucho, te admiro también. Ay. Me da mucho gusto que seas tan exitosa en todo lo que emprendes y muy contento de estar contigo. Gracias por la invitación.
Qué cool que accediste y qué honor que eres el primer hombre. Este espacio había sido dominado por mujeres
como el mundo.
En su totalidad. Como
exactamente. Como el mundo en general, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y el día de hoy vamos a inaugurar este espacio con un tema que la verdad, pues creo que, como dije en un inicio, nos concierne a todos.
Sí.
Pero bueno, antes de entrar en materia, Iker, para los que no los conozcan, es locutor, productor, conductor de tele desde hace 15 años, hace stand-up, ahí la lleva. También es conferencista y dice que sus conferencias son levantacejas, no sé, no he tenido el privilegio. Uh-huh. Y pues como les decía, él fue el que me adentró en este mundo de la locución. Yo llegué a sus manos como una polluela de la locución y poniéndome nerviosa al hablar frente a un micrófono. Y él fue el que me dio las herramientas y la verdad es que pues siempre voy a estar eternamente agradecida contigo.
No, hombre, un gustazo. El talento siempre lo has tenido y has crecido mucho y me da gusto verte. El tema que me invitaste a platicar el día de hoy creo que es muy importante. Lo trato en la conferencia, ahorita nos vas a decir cuál es. Y yo estoy seguro que quienes vean este podcast y quienes te siguen en diferentes plataformas y redes, pues seguramente en algún momento se han encontrado con esta coyuntura, ¿no? De no saber qué carambas hacer ante una circunstancia que lo supera en muchas situaciones.
Completamente de acuerdo. Y en lo personal puedo decir que yo he estado en esa situación en la que no sé identificar mis emociones. El día de hoy el tema central es justamente eso, el responsabilizarnos por nuestras emociones, la salud mental, la depresión, la ansiedad e incluso temas un poco más extremos como la consecuencia que te lleva a padecer estas enfermedades, como hasta el grado de pues, hablar de un suicidio.
O dos, en mi caso, ¿no?
O dos suicidios.
Yo sí, soy sobreviviente a dos intentos de suicidio. Hace un año me ocurre una situación, bueno, poco más de un año. La pandemia, creo yo, no sé qué opines, fue como una lupa que puso y magnificó los problemas o las circunstancias que de por sí ya estaban medio mal. Obviamente. En el entorno de cualquier persona. Entonces, económico, social, de comunicación de pareja, en la familia, relaciones interpersonales, N cantidad de cosas. Y eso ocurrió conmigo, lo que con todos. La única diferencia es que yo llevaba mucho tiempo no siendo responsable ni haciéndome cargo de lo que estaba ocurriendo conmigo, porque ponía todo en una pareja, o en un trabajo, o en un coche, o en una casa, o en un ingreso, en una cuenta de banco, y para mí eso era lo importante, todo estaba fuera. ¿Qué pasó cuando se fue la pareja? Cuando de 7 proyectos me quedo con 2, cuando de ganar 10 pesos ganaba 3, cuando el coche se descompone y ya no puede jalar, pues todo eso en lo que yo había puesto, digamos, mis pequeños, como mis pequeños granitos de emocionalidad, ¿no?
Sí, pues tu estabilidad emocional estaba, exacto, repartida en estos factores, ¿no?
¿Y yo para cuándo, no? Entonces, uh-huh, yo me quedo vacío, me voy al hoyo y tengo 2 intentos de suicidio. Afortunadamente me encuentran. La segunda vez muy, muy grave. Me llevan al hospital, me trasladan de emergencia, me suturan todo el brazo y pues sobrevivo de milagro prácticamente.
Pues la verdad, qué bueno que estamos aquí hablando de este,
sí,
tema, ¿verdad?
Sí, ¿no? Bendito Dios.
Y creo que mencionaste algo que es a lo que yo quiero ahorita hacer énfasis, porque, a ver, sí, está perra la situación que estamos viviendo con y sin pandemia.
Sí.
Las redes sociales nos meten en una burbuja a tanto jóvenes como adultos, ahora niños, porque tienen acceso a redes sociales,
sí.
En la que cuando no perteneces a esta burbuja, pues te genera esta cierta ansiedad.
Uh-huh.
Y también vivimos muy a prisa en cuanto a las cosas que queremos completar. Se me pone la piel chinita porque yo soy un caso en el que yo creo que yo voy muy a prisa al querer completar el éxito, el agarrarme de acá, el ya ser reconocida acá, el generar esta cuenta de este tema de ingresos y todo. Sí. Entonces, todo esto nos genera ansiedad. Y te lo digo como va. Hay mucha gente atravesando con un problema de depresión que no sabe identificarlo.
Sí.
¿Cómo crees tú que puede ser este primer paso a decir, ah, no estoy triste, no estoy bajoneado, no traigo cruda, lo que quieras, ya estoy en depresión?
Mira, en la conferencia lo platico. Es el primer paso, digamos, como en los 12 pasos de los hermanos alcohólicos, es el reconocer que está fuera de ti, ¿no? O sea, decir, güey, esto ya no es una tristeza. Ojo, que una tristeza puede, o sea, la vida es así, la vida no es feliz, no es Walt Disney, no es el vivieron felices para siempre, no ocurre de esa manera. Los cuentos del país en donde llevan 40, 45 años, me parece, siendo líderes en la escala de felicidad, que es Dinamarca, no sé si lo sabías, pero son cuentos donde en ocasiones el protagonista muere o se suicida. Y eso le cuentan a los niños y dices, ¿cómo carambas forman a niños así? Justo por esta situación, porque identifican el panel de emociones, el amplio abanico de opciones, como cuando vas a escoger un tapiz para tu sillón y te dicen, güey, hay todas estas. Pues así son las emociones. El tema de identificarlas y la falta que nos hace el saber identificarlas es lo que nos ha llevado como sociedad a vivir hoy en día con los altos índices de depresión, suicidios y todo lo que tenemos. Entonces, primer paso, identificar que no es una tristeza pasajera. Que también aquí hay un tema. Yo diría, lo mejor es la ayuda profesional. O sea, si ya ubicaste que hay una situación que te está impidiendo continuar, que ya llevas días y no te puedes levantar de la cama, que cosas que antes te parecían atractivas ya no te parecen, que dejaste de disfrutar la compañía de la gente, te empiezas a aislar, que ya tienes este tipo de pensamientos como, ¿y qué pasaría si yo no me levanto mañana? ¿Y qué pasaría si me van a extrañar? No creo que me extrañen.
Ese me van a extrañar, siento que es como de los más comunes, ¿no?
Sí, o no, hay otro más común, fíjate.
¿Cuál?
Decimos, quisiera cerrar los ojos y despertar en diciembre, o despertar enero, o ya no despertar. O sea, como que te quieres
saltar una etapa.
Exacto, como ajá, ponerle fast forward, ¿sabes?
Oye, a ver, perdóname que te interrumpa.
No,
esto
sale.
Siento que puede ser una alerta roja ahorita para quienes nos están escuchando. A ver, no, yo no le pondría tanta importancia a ese comentario. Como el, no sé si estoy mal o lo que sea, tú me dirás, pero no sé, como que se me hace muy normal como decir, ay, sí, ponle pausa y que ya de ahorita enero no pasa nada, pero pues puede ser un foco rojo, ¿no?
Lo que pasa es que una cosa es que tengas exámenes finales en la escuela y digas, puta, me quiero saltar esta etapa y ya cuando, eso es perfectamente normal. Yo estoy hablando ya de una cuestión, hasta de una sintomatología, ¿no? En donde dejas de comer, tienes trastornos de sueño, empiezas a ingerir cierto tipo de sustancias para tratar de escapar de la realidad, ya no te den ganas de hacer las cosas que antes disfrutabas. O sea, cuando ya hay varias cosas de las que estoy mencionando, lo que yo sugiero es siempre ir con un especialista. Yo no me siento ningún especialista, ni lo soy, ni soy coach, ni nada.
Sí.
Al contrario, soy un sobreviviente a temas complicados y complejos. Pero sí creo que cuando no nos hacemos cargo porque no sabemos qué caramba está pasando, tenemos que ir con alguien que nos diga lo que nos está sucediendo.
¿Y alguna vez tú creíste en un Iker del pasado que ibas a atravesar por lo que estás atravesando hoy o lo que atravesaste?
No, porque yo para empezar me sentí el chingón. Puta, yo era el que yo me la sé toda. ¿Cómo a mí me va a pasar eso? ¿Cómo tal? No, algo de lo que he trabajado mucho es mi ego. Yo tenía un ego exacerbado, o sea, en muchas situaciones. Y el reconocerlo es parte del trabajo que he llevado de un año para acá, que me ha costado un huevo y la mitad del otro, porque el ego es esta vocecita que todo el tiempo te está hablando y diciendo cosas, y saber callarle y decir, ese no soy yo, es el ego. Está difícil, pero al final del día siempre es fructífero lograrlo. Sí me imaginé en algún momento que algo iba a pasar si yo no atendía las cosas, porque quiero decirte que todo lo detona una ruptura, pero no fue la circunstancia central, en la piedra angular de lo que estaba pasando conmigo, no fue esa madre.
No, fue la gotita que derramó el vaso.
Exacto. Entonces, todo lo que ya traía atrás, quizá años incluso, de un abandono personal fortísimo.
Y es que cuando hablamos de tema de salud mental, el discurso, creo, que se está llevando a cabo en las campañas de prevención del suicidio y todo esto es como mucho el, okay, sí, acude a un especialista.
Sí.
Ajá. Otro es, tú como persona, aprende a identificar las señales de alerta de tu compañero de al lado, ¿no? Uh-huh. Como decir, brother, sí, que anda pensando en que qué cool sería no despertar mañana, oye, ya, toma acción.
Sí.
Pero creo que falta mucho el responsabilizarte por tus emociones, porque creo que tanto el tema como, ay, que ir al psicólogo es de locos, o que, sí, ay, yo estoy bien, yo soy don chingón, no necesito que nadie me atienda, o como que eso ha también empoderado a los jóvenes y a las personas hoy, que hace que descuidemos nuestra salud mental y nos dejemos de responsabilizar por lo que sentimos.
Mira, yo lo pondría incluso más grave. O sea, nos descuidamos a niveles muy, muy profundos. Porque hoy en día pareciera que lo importante es cumplir con una cuota de popularidad a partir de las plataformas. Y tu autoestima está, se mide en likes y se mide en followers.
¡Ay, qué fuerte!
Y si no tienes la foto con followers, perdón, con muchos likes y comentarios y mil cosas, pues no. Entonces estamos poniendo todo lo que somos y demás en una plataforma, en esta madre que no vale para nada. Uh-huh. ¿Y tú para cuándo? O sea, realmente si hubiera un trabajo interior, un trabajo personal de conocerte, de saber quién eres, que hay gente que se muere sin saber quién es. Está durísimo. Hay gente que se casa, tiene hijos y familia sin saber quién es él, porque siempre estuvo sus decisiones supeditadas a, ojo, ahorita son las redes, pero esto no cambia. Antes, por ejemplo, eran las familias.
Sí,
la presión social existe de muchas maneras. Hoy está virtualizada, si lo queremos ver así, pero ha existido. Entonces, ¿cómo hacerle para hacerte responsable? Cambiando desde el diálogo que tienes, por ejemplo. No es un, me hicieron enojar, es que me hicieron enojar, ya me arruinaron el día. ¿Quién te hizo enojar, güey? Nadie te hizo enojar, tú te enojaste.
Sí.
Obvio, ahí hay cosas, te lo digo cómo va. Como, oye, sí, cabrón, pero hoy me chocó un camión, ¿no? Y casi me tumba de la moto. Pues por supuesto que voy a estar encabronado. Por supuesto que fue su responsabilidad. Sí, bueno, claro. En esos momentos reactivos se entendería una emoción, pero el cómo trabajarla y llevarla hacia algo al final del día, ese es trabajo personal, eso te corresponde a ti. Es que me lastimó esta persona y sin ella no puedo vivir, no, brother. Así no es, eso no es amor.
¿Y qué tan común crees que sea el maximizar las emociones? O sea, ahorita hablamos de identificar un tema de depresión. ¿Cómo se? O sea, como predepresión. O sea, ¿sabes? Como que todavía no estás deprimido, pero ahí vas. Pero otra cosa como el maximizar, o sea, el cómo evitar que una tristeza momentánea, como el hecho de que me cortó el novio, pero nada más eso es lo que me pasó, lleve a un acto como tan drástico como el suicidio.
Es que estamos también en una situación en la que muchas cosas están exacerbadas. Entonces, ahorita está la ansiedad. Exacerbadas, llevarlo al máximo.
Exacerbadas. Lo voy a anotar porque es una palabra nueva.
Entonces,
sí, las emociones están maximizadas.
Ahorita está, por ejemplo, la ansiedad.
Sí.
Mucha gente, todo es ansiedad, me da ansiedad. ¿Realmente esas personas han sufrido un ataque de ansiedad? Yo creo que en muchas circunstancias no. Y no significa que no estén ansiosos, es que no quieran algo. Ok, bueno. Por eso es importante que este tipo de temas se suban al diálogo general para que las personas seamos responsables de nuestra circunstancia y sepamos, en la medida en que esto se haga más normal, por decirlo así, hablar de este tema, de estos temas.
Sí, podrás diferenciar entre, claro, estoy depre porque no manches, corté con el novio, claro, y acá sí estoy porque tengo una enfermedad. O sea, no te vas a tirar al piso, exacto, por algo que no.
Exacto, ese es mi punto, le acabas de dar perfecto.
Ay, le pegué. Era un
perdón,
aplauso.
Ramses. Perdón. ¿Estás de acuerdo? Entonces,
sí, saberlo identificar. Es que a mí me pone nerviosa hoy el hecho de eso. Las emociones maximizadas y las emociones inatendidas. O sea, ¿sabes esas dos vertientes?
Es que es un tema tabú. Te digo con qué pasó. La sexualidad.
En su
momento. Hablo de sexo. En algún momento, bueno, todavía es un tabú.
Entonces las abuelas decían, es que no le digas esas cosas a los niños porque se les van a antojar. Por Dios, abuela, tuviste 14 hijos. ¿A qué
otra
me hablas?
Cosa no tenías que hacer.
¿Estás de acuerdo?
Sí, claro.
Es totalmente, el conocimiento ayuda y faculta a las personas para tomar mejores decisiones. Entonces, sí estamos justo, lo pusiste muy bien. Hoy vienes muy, ¿cómo
puntual,
se llama?
Puntual.
Puntual, exacto. Estamos en medio entre las emociones que no se atienden y lo que se exagera, por decirlo así. Sí. ¿Y cuál es la razón? Falta de conocimiento. La falta de atender esto como lo que es. Querétaro está en no tenemos un lugar de que atienda salud mental como tal. Digo, está el CESAM y todo, pero por decirlo, un hospital psiquiátrico, porque hay gente que tiene condiciones psiquiátricas, no existe, no está. Las tasas de suicidio aquí en general, pues por tema pandémico, subieron
sí, un chorro,
muchísimo.
Un chorro,
creo que estamos al 13% arriba de la media nacional. Datos de hace un mes que di la conferencia en una dependencia. Entonces, sí es necesario atenderlo, voltearlo, pero no es un tema de, hey, el gobierno lo tiene. No, o sea, empieza tú. ¿Qué estás sintiendo? Una paleta de emociones. Yo propongo en la conferencia un semáforo.
Sí.
Donde dice, a ver, el verde es, me siento cool, estoy a gusto.
Siento bien.
Me siento bien, exacto. Puedo, ¿no? El amarillo es, hay cosas que no me están gustando, pero puedo sobrellevarlas, las tengo que transitar y todo. Y el rojo es, vato, ocupas ayuda, o sea, necesitas hacer algo urgente, tu kit de emergencia. Yo tengo mi kit de emergencias psicológico, hace cuenta.
¿Cómo?
Entonces, en alguna crisis, sí, yo sé, si estoy en crisis, ya me sé identificar, porque además soy propenso a la depresión, diagnosticado, además, medicado psiquiátricamente, o sea, fui un caso y soy. Entonces, no puedo tomármelo a la ligera. ¿Cómo es mi kit de temas psicológicos, mi kit de primeros auxilios? Tengo una rola. Tengo un podcast, tengo una grabación.
Ay, yo pensando que iba a sacar la cajita o algo de yo, ¿cómo
no,
y qué?
Es que es algo intangible.
Sí.
¿Cómo tratas una emoción?
Me late eso.
Sí, ay, saca la tristeza, la limpias y
no,
ya.
No, claro, o sea, sí, no, claro, no, sí, no me explicaba. Entonces tienes como tus lifesavers ahí de emoción.
Literal, tengo una nota en mi teléfono donde dice primeros auxilios. Y en el momento en que ya sé qué video buscar, ya sé qué canción poner, ya sé qué traer a mi cabeza, tengo una fotografía de mi hijo. Tengo algo para que en ese momento yo solito empiece a transitar de esa emoción complicada. Tú sabes que las emociones, bueno, en general son como una pecera, es una analogía que me gusta mucho. Tristeza, depresión, ansiedad, lo que quieras, son peces dentro de la pecera. Y el gran error de los seres humanos es creernos que somos tal o cual emoción.
Ajá.
O sea, y entonces convertirla no solo en una emoción, sino ya en una característica de personalidad.
Sí, soy enojón. No, o sea, no, en este momento estás sintiendo enojo,
exacto,
pero no eres enojón.
No eres enojón realmente. Uh-huh. Puedes tener tendencias, un poco apático y demás, pero esa es tu personalidad. El enojo llega y se va. Pasa
sí,
nada. Las emociones, me parece que hay un estudio que revela que a los niños no les dura arriba de, será como 5, 8 minutos una emoción en su máximo.
Okay.
Y después los niños, ya no pasa absolutamente nada. Entonces, no se crean ninguna de las emociones que son estos peces de la pecera, porque las personas somos el agua en el que transitan esos peces. Qué bonito, ¿no?
Ay, eso es para quote.
Ay.
Somos el agua en la que transitan esos peces de las emociones.
Yo sería como agua de horchata.
¿Ah, sí?
No por el color, porque estoy morenito, no tampoco.
Ya se vio blanco.
¿Eh?
Oye, ok. Sí, yo creo que todo recae en el autoconocimiento y eso se consigue con la información y eso se consigue el explorándote a ti mismo y sabiendo identificar cuando estás exagerando y cuando no. ¿Qué habrías hecho diferente tú? Creo que te agarró un poco
momento?
En curva. Fue como de, sí, la vida, oye, ¿tú qué harías?
Sí, ¿y tú qué pedo?
¿Por qué no lo...? O sea, ¿qué hubieras hecho diferente para evitar el llegarte a lastimarte a ti mismo y quererte quitar la vida?
Te voy a decir algo. Yo creo mucho en que las cosas son perfectas. Estoy estudiando Kabbalah y estoy meditando y hago Ho'oponopono y mindfulness y mil cosas. Y hoy más que nunca estoy cierto de que las cosas suceden por algo. Y llegan el momento en que tienen que llegar y de la forma en la que tienen que llegar. No hay más. Yo no cambiaría absolutamente nada porque porque si no, no sería la persona que está hoy grabando contigo este podcast y hablando como hablo ante la cámara y ante la gente y tratando de ayudar a la gente que he podido ayudar a partir de esto. Absolutamente nada.
Entonces no. Voy a reformular, porque creo que tienes razón y somos el resultado de todas nuestras experiencias y para algo las experimentamos.
Así es.
¿Qué podrías tú aconsejarle a la gente que pudiste tú haber a lo mejor anticipado para no llegar a un extremo que a ellos les podría ayudar para prevenir una situación similar?
Te voy a decir qué pasó conmigo. Me cuesta trabajo estar solo.
¿En pareja o solo en un cuarto?
En general.
O sea, si ahorita me solo. Voy, ¿te vas a entrar en pánico?
Sí, le hablo a 2-3 amistades y hacemos... ¡Nah!
No, ya,
ajá, ya solo. No, me cuesta mucho trabajo estar solo si en pareja, efectivamente. Y en, o sea, sentir, no sé, por ejemplo, voy y doy un show de stand-up, me subo al micrófono, qué incómodo.
Porque esto es una nueva versión de stand-up.
Sí, está padre, paguen. Vale la pena totalmente, hago unos trucos. No, me subo al escenario y la gente, la algarabía, tal, todo el tiempo estoy rodeado, tú sabes, en este negocio todo el mundo hay gente, y todo el tiempo hay gente y tal. Y de repente llegar a tu casa y... solo, güey, yo y mis 2 conejos que ni ruido hacen los cabrones. No ladra nada. Entonces eso me cuesta muchísimo trabajo todavía. Y en pareja cometí muchos errores en mi vida. No me arrepiento de ninguna relación como tal. Soy un caballero. Pero, y no voy a hablar mal de nadie, pero sí creo que en algunas ocasiones, por no estar solo, tomé malas decisiones de compañía. Y me apresuré a tomar decisiones que a la postre se convirtieron en esos clavitos del ataúd que yo solito
sí,
estaba poniendo.
Sí, toma mis emociones, haz con ellas lo que quieras.
Sí, no, y además varias cosas, o sea, en general, malas decisiones. Entonces, el consejo... contestando tu pregunta es, aprendan a estar solos, conózcanse ustedes, aprendan qué les gusta, qué no les gusta, hacia dónde van, a qué aspiran, cuál es su cuota de éxito, que no tiene por qué ser la de absolutamente nadie más. Yo estoy en contra de ese pedo, sea del club de las 5 de la mañana, porque si no eres del club de las 5 de la mañana no eres exitoso y entonces no hay gente que... Güey, ¿por qué, güey? Yo traté de ser de esos vatos, los respeto mucho.
Yo también.
A mí no me funcionó. A mí no. Perdón, yo llevo 2 semanas siendo del club de las 5 de la mañana. ¿Sabes qué pasó después de esas 2 semanas? Yo quería matar a todo el mundo.
Necesito horas de sueño.
Necesito dormir. ¿Y eso me hace menos exitoso, menos productivo? No.
Y es que volvemos al tema de querer encajar en un ambiente al que a lo mejor no, y te provoca
así
ansiedad.
Es.
O sea, a mí me pasaba lo mismo. Yo estuve en un negocio de mercadeo en red, en el que esta es la mentalidad y en el que aprovecha todas tus horas. Y si estás sentado en el sillón, eres un inútil porque no estás siendo productivo. Y aquí ya se levantaron a las 5 de la mañana a escribir, leer y escribir 4,000 agradecimientos. Y acá ya... Y entonces entras en un tema de ansiedad de decir, no estoy siendo productiva y no estoy llegándole a los talones a este tipo de gente. Y lo mismo pasa en redes sociales, el que,
sí.
¿Por qué esta vieja tiene este cuerpo y yo no? Y te estás matando en el gym para ser esta vieja. Y entonces, neta, dale paz a tu vida. O sea, conócete a ti mismo para que sepas qué va contigo y qué no. Y adáptate y consíguelo, pero de la manera saludable.
Si sabes, saludable para ti.
Para ti, ajá, para ti.
Porque, a ver, un ejemplo. ¿Tú sirves primero el cereal o la leche?
El cereal.
Ok, salte. Ay, sí, es su foro.
Ay, ¿tú la leche? Es su foro.
Es su foro, perdón.
¿Tú la leche?
Yo, no, te quería hacer la broma.
Ay,
yo también el cereal, fíjate.
Pues sí.
También el cereal es... No, 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 es que a ti y a mí nos hace sentido.
¿Tú, Ramses?
Yo igual.
Primero el
cereal. Se me hace que la leche, ¿verdad?
No, sí,
ya está.
Está.
Hay gente que me contesta que la leche primero. Y hay gente que me dice, no me gusta el cereal.
Ah, bueno, eso ya tienen problemas. Ah,
no pasa absolutamente nada. Si en algo tan simple como servir el maldito desayuno somos tan diferentes y no te funciona a ti lo mismo que a mí, ¿por qué carajo en algo tan complejo como las emociones, como el éxito, la fórmula que para ti sea exitosa, ¿no? Tendría que todo ser igual. No es así.
No es así.
Vivimos en una era de positivismo tóxico que tendría que acabar, porque lo único que está haciendo increíblemente o de forma muy irónica es darle al traste al positivismo que podrían tener generalmente las personas y someterlos todo el tiempo a una presión durísima. Uh-huh. Por no lograr, por no hacer la meta, por no hacer tal cosa. Que no,
hey. ¿Tú hacia qué te comparabas? ¿Cuál era tu talón de Aquiles en el tema de ansiedad y comparación?
¿Sabes qué me pasó? Llegó un momento en que yo me sentía muy cómodo. Tenía 5, 6 ingresos, 7 ingresos. Entonces estaba muy cómodo económicamente hablando. Me di el lujo de muchas cosas. Pero veía gente que me rebasaba por la derecha, por ejemplo. El tema, a mí me caló mucho los followers.
Los followers. Es víctima los de los followers.
En su momento me caló, güey, porque decía...
¿Cuántos tienes?
¿Cómo estás, cuencle? ¿En dónde?
En Instagram.
2 millones.
¡Ay, cállate, 2 millones!
No es cierto.
¡Ay, yo, públicame! Ay, porque a mí también me calan los followers.
No, tengo 10,100.
¡Chorro!
Pero, a ver, por ejemplo...
Perdón, pero ya es que ya me... Sí.
No, está bien, tú dale, tú dispara. Me empezaron a rebasar por la derecha y yo decía, ¿cómo este vato que tiene, no sé, 6 meses aquí, tiene tantos seguidores y tal? Entonces yo empecé a hacer cosas y descubrí después que eso me calaba. Decía, ¿por qué carajo? ¿Por qué si es algo tan ambiguo, superfluo, banal, estúpido? No tendría por qué yo poner mi tranquilidad en eso. Otra cosa, la posición económica. Porque gente que digamos que yo veía en mi nivel, de repente empezaba como a hacer cosas que yo no. Y empezaba a irse de viaje a otros países y tal. Pues, ¿cómo te vas a ir de viaje, imbécil, si todo tu dinero se lo das a
la vieja?
No dije eso.
Ah,
eso dijo ella.
iPhone.
Bueno, sí.
Coche.
No, si todo tu dinero se va en un proyecto que tú tienes, ¿no? O sea, vas a decirlo así. Que se vea más bonito. Y a lo mejor yo quería en algún momento irme con mi hijo a Disney. Y no lo hice por eso, pero bueno, en su momento eso era lo que a mí me dictaba.
Sí, total.
Y estuvo cool, no me arrepiento, estuve contento. Pero esas cosas me calaron mucho.
Y es que no, o sea, sí, hoy lo dices, hoy lo piensas y dices, qué superficial, qué banal. Pero ¿cuánta gente no está apostándole su autoestima y su estabilidad emocional en ese tipo de cosas hoy?
Sí.
No, está muy duro, está muy cañón.
En la era digital, de la era de los followers, eso se... O sea, y además vivimos en una comentocracia digital, puta. Todo mundo quiere... ya van dos, ¿eh? Exacerbar.
Comentocracia, la voy a anotar.
Comentocracia y exacerbar.
¿Pero qué significa comentocracia?
Comentocracia, pues es, digamos...
¿A comentar?
Sí, exactamente. La gente que se siente obligada todo el tiempo a decir qué opina sobre ciertos temas. Y entonces solo lee el encabezado... Y ya emite una opinión al respecto. Carecemos de un pensamiento crítico hoy en día.
Y un personal, un pensamiento personal.
Sí, pero además crítico, informado. Si vas a decir algo, pues digo, por lo menos lee la nota completa, entérate, sí, de las dos partes que convergen en esa, ¿no?
Creo que, bueno, como en resumen y para ir un poco cerrando este tema, está bien no sentirse bien. O sea, está bien,
está cool,
el hoy... No quererte parar de la cama. Creo que tengo un capítulo donde dice, brother, si te sientes así, embrace it. O sea, entrégate a hoy no querer hacer nada y no sentirte productivo.
Embrace it.
Ay, sorry.
Suppression.
Embrace it. Suppression. Esa es una palabra para anotar.
Sí. Embrace it.
Pero no caer en una...
Embrace. ya, dale.
Y yo, mamá, ay, sí. A ver, está bien no sentirte bien.
Está cool.
Sí, está bien no hacer nada. Está bien darte un día para ti mismo. Está bien no querer hablar con nadie y sentirte a lo mejor... Yo he tenido falsas depresiones de repente que dices, estás en tu cama y dices, no, man.
Sí, está falsos embarazos.
Deprimida. Sí, si hay falsos embarazos, ¿cómo no va a haber falsas depresiones?
Así es.
Solo es no quedarte en este círculo de decir, estoy deprimida, porque tu cuerpo se lo va a creer y tu mente se lo va a creer.
Y yo lo complementaría, lo dijiste bien, yo lo complementaría con... ya se me olvidó que dijiste, pero estaba bien padre la idea. No es cierto. Sí, se me olvidó.
Está bien no estar bien.
Se dispersó. Ya, sí. Está bien no estar bien. Está bien tirarte a la cama, sentirte triste en algún momento. Está perfecto. Siempre y cuando tú identifiques que eres tú quien está llevando el timón y el control de esa circunstancia emocional. Oh, en el momento en el que ya no seas tú y la circunstancia emocional, cualquiera que esta sea, está empezando a tomar decisiones por ti, como me ocurrió a mí, que ya estaba en piloto automático, yo ya no sabía qué carambas hacer, eso me llevó a consumir un montón de cosas que no les recomiendo y a convertirme en una persona que no soy. En ese momento busca ayuda. Busca ayuda, platícalo con alguien. Si te da miedo, te da pena preguntar, escríbenos a nosotros. Tenemos en algún momento la posibilidad de vincular. Es lo que yo hago. Yo no soy experto, yo no doy terapias, yo no coacheo, yo no. Yo los escucho y les digo, ve con esta persona que a mí me ayudó.
¿Qué es lo correcto?
¿Qué es lo que haría cualquier amigo, no?
Totalmente.
Entonces, si ustedes son ese amigo, están en esa posibilidad de escuchar a alguien o de identificar esto de ya no está tan normal esta situación, ayúdenlo, tiendan una mano. Carecemos de empatía en esta sociedad y en la medida en la que aprendamos a ser más empáticos con los demás, seremos mejor como sociedad y de manera personal.
Ahí está el resumen de este capítulo de podcast. Literal. O sea, todo lo que les estamos diciendo como va, cae y se resume en esto que acaba de decir Iker. Y también nosotros como personas externas, que a lo mejor no estamos lidiando con algún tema emocional, creo que estar alerta de la gente que nos rodea también... pues es un granito de arena que podemos aportar nosotros. Ojo, no es nuestra responsabilidad como persona externa el saber si la persona de al lado está pasando por un momento de estabilidad emocional un poco crítico.
Así es.
Pero podemos dar de nuestro, o sea, poner nuestro granito de arena el estar presentes. Mucha gente le cierra la puerta a las personas porque, no mames, ahí viene Iker con sus dramas, a ver qué me va a contar. Pues nunca sabes lo que está pasando de esa persona. Entonces, hagamos lo que nos corresponde, tanto como víctima como partícipe dentro del círculo social, se podrá decir, ¿no?
Totalmente cierto.
Muy bien. ¿Algo más con lo que quieras cerrar? Yo tengo una pregunta nada más para cerrar.
A ver.
Para morbo y así.
Órale.
¿Qué pensaste en el momento en el que ya estabas decidiendo acabar con tu vida?
¿En el momento en que estaba decidiendo o el momento en que me dormí, que perdí el conocimiento?
Pues es que creo que una cosa es lo que te lleva a, hola, sí, voy a agarrar esto y voy a hacer esto. Y lo otro es, no mames, ya estoy en eso. ¿Sabes? Como que en esos dos momentos de tu vida, ¿qué pasó por tu cabeza?
Mira, tendría que... ok. No era yo, entendamos esto. No estaba yo al borde del Megazord, que es este, ¿no? Como los Power Rangers, no estaba, había ahí un mono cilindrero. Mal, totalmente pirado, y lo único que quería y su único objetivo era: nos tenemos que morir. O sea, tenemos que apagar la máquina, esto ya no está jalando, ya está hecho un desmadre, se nos está inundando, ¿no? O sea, ya, bye, ya no hay más. Uh-huh. Mátate. Cuando lo estaba haciendo, en mi hijo, pensé en mi hijo muchísimo, porque quien conoce un poco de mi historia, pues sabe que yo he estado con él desde siempre, vivimos juntos. Y la sola idea de dejarlo huérfano de su papá me dolía profundamente. Pero era, imagínate qué tanto dolor estaba atravesando yo, que prefería dejarlo sin ese bodrio que era su papá en ese momento, que dejar que él me viera así. Prefería irme de este mundo así, y era lo que yo quería hacer. No hice carta, hice un video de 4 minutos, 3 y medio se lo dedico a él. En los últimos 30 segundos me despido de mis papás. Y los últimos, así, a la persona con la que estuve en esos momentos, que había sido mi pareja, le digo que no se sienta mal, si es que se iba a sentir mal en algún momento, que no era su culpa, que era una decisión que yo tomaba y que la amaba, ¿no? Y ya, dejé y preparé todo y tal. Y en el momento en que me estaba yendo, bueno, que me fui, de hecho, sentí tranquilidad, una tranquilidad que no había... No sé cómo explicar, se siente muy raro.
No mames, eso está cañón.
Dime tú mejor.
No, yo no sé, tú dime. No, o sea, como el sentir como...
Tranquilidad, porque en ese momento era como lo que estaba... O sea, es como un... Es la salida fácil, digamos. No quiero ser irresponsable al mencionarlo, porque enfrentar lo que estaba sintiendo era muy duro.
Y justo ahí dijiste, por primera vez en mucho tiempo estoy deslindado de la intranquilidad que me causa mi entorno, pero, y estoy en paz.
Pero qué responsabilidad, ¿no? O sea, en lugar de enfrentar eso, iba a dejar a mi hijo huérfano de su
papá. Es que ahí te das cuenta, justo cuando lo que mencionas, que estás fuera de ti mismo. O sea, que no eres tú. Porque el Iker Vega que yo conozco da la vida por su hijo.
Sí, señor.
No. O sea, ¿sabes cómo te das cuenta que en ese momento no estabas al 100 y no eras, no sé cómo se diga, dueño de tus cabales o en tus cabales o lo que sea? Y está cabrón.
Muy. Y total, cuando yo estaba enojado, cuando me rescatan, me llevan al hospital, me trasladan de emergencia, me suturan el brazo y estoy ahí como tratando de ver qué onda. Yo me burlaba tanto de los policías, porque llevo policías, a determinar si había sido, si encontraron un cuerpo, si era pues homicidio o suicidio. O sea, estuvo grueso, ambulancia y todo. Y ya en el hospital, me acuerdo estar muy enojado.
¿Por qué no pudiste o porque sí? No.
De hecho, eso fue el sábado. Y el lunes me internan a mí en una clínica. Estuve 9 semanas allá adentro. Conocí historias muy fuertes. Y todavía los primeros 2 días encerrado, que estuve en un lugar como de alta, no es peligrosidad, pero de alto riesgo le llaman, porque no era riesgo yo para los demás internos, era riesgo para mí. Tenía gente sentada al lado de mí todo el tiempo y viéndome. O sea, yo no podía hacer absolutamente. Y aún así planeé cómo zafar el foco romperlo y cortarme, o sea, botarme los puntos que tenía, porque me suturaron de abajo para arriba la piel, las capas. O sea, yo todavía quería morirme estando allá adentro. Y fue allá adentro cuando pues no hubo de otra. O sea, me haz de cuenta que con un espejo y me mostraron al monstruo en el que estaba convertido y lo tuve que agarrar a chingadazos.
¿Y cuál fue tu luz al final del túnel? O sea, ¿cuál fue el momento en el que dijiste, no mames, sí merece la pena vivir?
Cuando vi la sonrisa de mi hijo otra vez. Cuando lo vi, lo abracé y le dije, estás estrenando papá campeón. Me enganché para acá. Y me dio un abrazo al corazón. Y me dio un abrazo así de corazón a corazón y... Cuando vi su carita y sus ojos, dije, en mi puta vida me vuelvo a permitir estar así. Nunca. Es más, ahora voy a tratar de ayudar a alguien que esté pasando por un momento difícil. ¿Cómo? Con la mejor herramienta o la herramienta que me dio el universo, Dios, en lo que crea, ¿no? Que es la elocuencia al hablar. Y entonces escribí una conferencia. Y entonces estoy escribiendo un libro y en mis redes trato de hablar de este tema, aunque me haya costado mucho hate.
Hate va a haber, aunque estés haciendo lo que todo mundo quiere que hagas.
Eres como Jordi, ya me hiciste llorar.
Bueno, ¿dónde podemos ver tu conferencia? ¿Dónde podemos seguirte? Si hay gente que a lo mejor se identificó con el tema y quisiera que lo canalices con alguien profesional o hablar con alguien, ¿dónde te pueden encontrar?
@IkerVega en todas las plataformas. Repito, yo no soy terapeuta ni nada, solamente cuento mi experiencia y a partir de ello se han acercado conmigo también varios especialistas que ellos sí estudiaron y están aptos para tratar estos temas. Entonces, así es como los estoy, digamos, vinculando, porque a lo mejor llegar directo a veces es medio choqueante, ¿no? Para muchas personas. Man, es que estoy loco y lo que decías tú hace rato.
¿Y cómo empiezo? ¿Y qué le digo?
¿Qué le digo? Y no, pero es que yo no me quiero medicar y tal cosa. A veces no es así, o sea, take it easy, ¿no? Yo los escucho y tal, @IkerVega en todas las plataformas. Y mi conferencia, igual, esa la llevamos a secundarias, prepas, universidades y empresas. Porque habla no es mi historia solamente, sino es una herramienta a través de la cual puedes encontrar lo que platicamos tú y yo en este podcast. La estrategia personal a través de la cual puedes lograr tu idea de éxito, cualquiera que esta sea.
Increíble. Pues creo que, bueno, o sea, obviamente me has enseñado mucho en el tema profesional. Me has guiado en este crecimiento que tengo como persona de comunicación, o sea, como comunicóloga, como conferencista, como maestra de ceremonias, como voz, como lo que tú quieras. Neta, y que eres como de, ay, ¿cuánto cobro? Me está pidiendo no sé qué. Y así. Me has enseñado mucho en ese aspecto. Pero también, y hoy, creo que todos los que nos están escuchando van a estar de acuerdo conmigo, también nos has enseñado mucho en el tema de que merece la pena poner un poquito de atención a nuestras emociones, sí, para no dejarlas pasar. Y también como amiga, merece la pena el fijarte lo que está pasando al lado de ti. En ese momento no es excusa, obviamente no tenemos el contacto que tenemos ahorita, uh-huh, pero si hubiera estado o sea, más cerca a ti, estoy segura que, no sé, conmigo sí pudiste haber contado. Entonces, que lo sepan ustedes que me están viendo. También mis redes sociales están abiertas para cuando quieran platicar, no están solos, @marianagzgz en Instagram. Y pues aquí estamos, Iker Vega, muchas gracias.
Un gustazo, manita, te quiero mucho y mucho éxito.
Te admiro un chingo.
Yo también a ti, muchas gracias.
Nos vemos en el siguiente capítulo de Te lo digo como va. Ya saben, si se identifican con esto, compártanlo. Si saben que a alguien le va a hacer ruido, le va a ayudar, le va a hacer de alguna ayuda, échenselo para que lo escuche. Nos vemos en el que sigue.